Hablaremos de las relaciones amorosas en tiempos de la dinastía Ming.
Bien.
Que es la dinastía anterior a la última dinastía china, la de los manchúes. Contaremos entonces lo que pasaba allí. Eran leyes muy rígidas y tan temidas que los despliegues amorosos individuales estaban llenos de restricciones, una porquería verdaderamente. Uh-huh. El amor prematrimonial, por ejemplo, era fruta prohibida en aquellos tiempos. Hacer la corte abiertamente era imposible. Nada de, ay, ¿cómo le va? ¿Qué
nada de eso.
¿Le comieron la lengua a los ratones? No.
¿Solita?
Una muchacha educada no se atrevía a dedicar su tiempo a asuntos amorosos. Se atareaba únicamente en los deberes caseros, guardaba sus sentimientos para un futuro pautado. O sea que debía guardar sus sentimientos para siempre. Las mujeres chinas debían esperar hasta que llegara el momento en que el amor fuera legal. Y la legalidad la otorgaba el matrimonio, que siempre era gestado, claro, administrado y decidido por los mayores. Para la doncella que esperaba encerrada ahí en su cuarto el momento de su unión legal, solo había, querido Dorio, tristezas y anhelos. El efecto del encierro fue también la aparición de un tono quejoso y lánguido, incluso en la poesía amorosa de las mujeres. Estamos hablando de la dinastía Ming. Uh-huh. Cualquier canción china de aquella época era de soledad, de espera resignada e infinita tristeza. Un ejemplo que tipifica esos rasgos es este que vamos a leer ahora, ¿no? Amor ausente, melancolía y muerte. Esa era la ecuación.
Amor ausente, melancolía y muerte. Está bien, claro.
Fíjese, lea. Este año voy a sepultar las flores caídas, lluvia de penumbras y frustradas esperanzas. ¿Quién ha de sepultarme el año entrante?
No está mal. No está nada mal eso, ¿eh?
De todos modos, aún en su encierro más hondo, cada niña sabía generalmente quiénes y cómo eran todos los jóvenes solteros de su clase.
¡Ah! Esto ya es otra
zorra.
Cosa. ¡Ojo!
Y en su corazón distribuía secretamente sus aprobaciones y desaprobaciones. A veces se producían cortejos ilícitos, a pesar de que el conocimiento público de eso significaba el oprobio para la familia y la recomendación a la indiscreta de que se suicidara.
Ajá, buen consejo, seguí mi consejo.
Esa sugerencia espantosa era para que la familia avergonzada pudiera recuperar su virtud. Pese a la plena conciencia de que al someterse a un cortejo se desafiaban todos los códigos de la conducta moral, a veces había una cita.
Una alegría.
Una muchacha tenía muchas maneras de hacer sentir su presencia al vecino o de enviar señales que indicaran que estaba dispuesta al cortejo. Ajá. La más inocente era mostrar sus zapatos por la luz de la base de la puerta.
¡Epa!
Por la rendija de abajo de la puerta.
No
mostraba los tarros por ahí. Eso era un signo irrefutable de interés. ¿Sabés qué hizo el otro día la SU? Me hizo? Mostró los tamangos por debajo de la puerta, me mostró. Otra consistía en tocar el chin, un instrumento de cuerdas. Uh-huh. Y de este modo llamaban la atención del joven transeúnte, uh-huh, que oía eso y se daba cuenta de que esta mina tenía interés en él. Uh-huh. Y otra manera más directa era pedir al maestro de algún hermano, si es que lo tenía, que enviara unos versos a determinado muchacho. Correo sin estampilla, señor.
Claro.
Bueno, efectuado ese contacto prohibido, podía concertarse una reunión secreta. Pero no podían mantenerse por mucho tiempo. Eran encuentros que quedaban inexorablemente truncos. No hubo casos en los que la ilegalidad de los primeros encuentros se tradujera en uniones matrimoniales posteriores. ¿Por qué? Porque un inicio de esas características aunque fuera luego aceptado por las familias, inhabilitaba a un matrimonio decente. Perfecto. Si vos comenzabas una relación secreta, chau, estabas condenado a un final triste. Eso estaba dispuesto por las autoridades.
Bien.
El hombre o la doncella, además de todo esto, podrían ser comprometidos luego con otros. O él podía marcharse y después de triunfar en los exámenes oficiales, verse obligado a tomar esposa en otra familia. Los hombres, bueno, tenían una espera mucho más matizada. Casi todos los que participaban en la carrera de funcionarios iban a casas de cortesanas. Ajá, y en eso no había oprobio alguno. A través de los periodos Ming y los primeros años de gobierno manchú, el arroyo que estaba frente al templo confuciano de Nankín, arroyo que se llama Ching Wai Ho, fue escenario de los romances juveniles de muchos estudiantes.
El arroyo amarillito.
La proximidad del templo confuciano era adecuada y lógica, porque era el lugar de los exámenes oficiales donde se reunían los aspirantes. Entonces, para celebrar su triunfo o consolarse de su fracaso, los muchachos iban hasta el arroyo a encontrarse con las cortesanas. Ellos se sentaban en la orilla y las cortesanas entonaban el canto de dísticos de amor desde botes que pasaban cerca.
Ajá,
cantos del orden de... En el convento Borón Bombón de Caballito Borón Bombón, todos los frailes Borón Bombón tocan el pito Borón Bombón.
Y la respuesta...
Terminada la canción, se alejaban y daban paso a otro bote cargado de mujeres hermosas que se acercaban. Cualquier estudiante esperaba el desembarco final para, bueno, tomar a la que más lo había entusiasmado. Se escribió tan profusamente acerca de esta tradición que aquel arroyo, Ching Wai Ho, quedó vinculado a los encuentros amorosos. Durante mucho tiempo, aunque los amantes estuvieran en cualquier otro lugar de la China, se decía, vamos al Ching Wai Ho, como invitación al comercio carnal.
Los suyos quiere decir Ching Wai Ho.
Claro, vos sí. Querías decir, che, ¿qué te parece si vamos al Ching Wai Ho?
Claro.
Los hombres consideraban impropio de las niñas decentes que tocaran instrumentos.
Sí, sobre todo.
Como por ejemplo... Este.
El ching.
Dice, o también se consideraba impropio que tuvieran demasiado aprendizaje literario. En cambio, las cortesanas sí se cultivaban en esas actividades. O sea, que no necesitaban de la ignorancia como baluarte de su virtud.
Justo, está muy bien, ¿eh? Muy sabio.
Bien. Digamos, para terminar, que las cortesanas más conocidas, ahí está, por ejemplo, Chen Yuan Yuan, una cortesana muy famosa. Era la amante, Chen Yuan Yuan, era la amante de un general de provincia llamado Zhang Kuei. Parece que Chen Yuan Yuan fue raptada por un general Ming, de la dinastía Ming, naturalmente, Li Zu, que se la llevó a Pekín. Zhang Kuei, desesperado por recuperar a su amante, decidió entrar a Pekín con la ayuda de tropas manchúes, tropas de la Manchuria.
Eso es.
Zhang Kuei recuperó a su amante, Chen Yuan Yuan, y los manchúes, de paso, tomaron Pekín. Y dice el cronista que aquella mujer tan hermosa contribuyó directamente a la fundación de la dinastía manchú, que fue... la que sucedió a la dinastía Ming. Chen Yuan Yuan no fue muy agradecida. Después de que Zhang Kuei provocó la caída del imperio Ming, Chen Yuan Yuan se separó de él, de Zhang Kuei, y decidió vivir como una asceta, cabe decir, en un monasterio de Shang Shang.
Qué Qué linda historia.
Así termina esta historia.
Está muy bien, porque además esta chica, Joan Joan, no precisó revestirse a la hora de hacer el relato de ninguna condición real, como Elena de Troya, por ejemplo. Era una profesional, era una cortesana, y eso está bien a la hora de pensar en las formas del amor. Pero había reparado en otras cosas, Alejandro, por ejemplo, esta idea de el gesto provocador, de mostrar los zapatos por debajo de la ranura de la puerta, es muy complicada, porque, a ver, supongamos que la niña no quería mostrarse a uno, pero tenía que ir a buscar una cosa que estaba colgada ahí al lado. Se le ven los zapatos y el tipo decía...
Claro.
Claro.
Además, por ahí era otro.
Era otro, ya pasó.
O estaban los zapatos puestos allí.
Claro.
O sea, la luz que hay por debajo de la puerta, no sé cómo, salvo que fueran como retretes las puertas de los chinos, es muy pequeña.
Es muy pequeña.
Y la sinécdoque es muy escasane como para... calcular la totalidad.
Del mismo modo, la melodía que salía por una ventana, la melodía del chin, del instrumento ese, bien podía ser tomada por paseantes simultáneos. Supongamos que fuera un muchacho de buena familia en un rickshaw tirado por un esclavo. ¿Y el por qué no era para el esclavo? Diría el esclavo,
claro,
anticipándose a la revolución
cuatro,
del 49. Claro.
Y la mina está...
¡Pri! Tiene que cantar uno, claro.
Después, eso no tocó para mí.
qué lindo eso. Bueno, pensaba en los dísticos, estos de los que hablaba ahí en el río...
En el convento Borón Bombón.
El Chinguayho, que no es otra cosa que eso, lo que aparece en nuestras chacareras. Del cielo cayó un zorzal, qué golpe, pobre animal. Y el otro le contesta,
sí,
por
claro.
ejemplo. O sea que también tenemos un...
Parecen las llamadas relaciones,
las
casualmente.
Llamadas, justamente, chacarera con relaciones.
Relaciones, que es lo que queremos tener.
Bueno, con la
por
china.
Eso se llama. Además,
sí, con, claro. con mi china y el corazón de él. Y estaba pensando después en una astucia de... en una trampa, digámoslo así, de los occidentales. Las condiciones para el ejercicio de la soltería de una dama decente eran amor ausente, melancolía y muerte. Esta combinación está tomada en Occidente, pero solo para concretar el asunto. Supongamos, cualquiera, Romeo y Julieta, amor ausente, él está en, se fue a Mantua. Melancolía es lo que siente ella, muerte es lo que le harán, pero después de haberlo consumado.
Claro.
Y entonces creo que ahí...
La muerte es como el precio.
Justamente. Igual que el suicidio... digamos, es ante el fracaso. Y acá, en Occidente, se da justamente ante el fin del amor para que el amor perdure. Pero pensaba en una cultura vecina a los chinos, Alejandro, que es la cultura japonesa. Y hay dos formas de expresar lo que uno quiere ahí. Una se llama tatemae, que es lo aparente. Y la otra es el hon, que es lo esencial. Y en general, hemos descubierto que en Occidente, uno hace lo hon a escondidas y el tatemae para el resto de la gente.
Occidente no es otra cosa que eso.
No es otra cosa que eso. O sea que no hemos entendido...
La dualidad de conductas entre lo privado y lo público.
Y eso, llevado a la palabra, no lleva otra cosa que el famoso doble discurso.
Así es.
Porque, finalmente, alguna que se crea lo aparente y lo practique, sin saber que lo esencial está en otra parte, corre el enorme riesgo, mucho peor que el suicidio, de quedarse compuesta y sin novio.
Ay, qué lástima, bueno. Le ha arruinado el final, estupendo. Y no lo haré, que se quede compuesta y sin novio.
No, pero cuéntame ahora, me dio curiosidad.
No, nada, ya está.
Sí.
Está muy bien.
Compuesta sin novio.
Compuesta sin novio es la canción que vamos a escuchar ahora por Manuel Banderas. Es una canción que impuso don Miguel de Molina y que luego fue repetida en la película aquella, Las cosas del querer. Compuesta y sin novio es así como estaban casi todo el tiempo.
Las chicas decentes.
Aquella chinita. Adelante.
Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida.
como nosotros.
Honradísima que es una. ¿Vale?
Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a para y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. ¡Ole!
Soltera. ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Solterita! ¡Que sí!
Era Ángela Molina, La venganza será terrible.
Y no Manuel Banderas.
No, pero estaba bailando también ahí.
Sí, ¿no? No, lo que pasa es que en ese disco cantan los dos.
Sí, hay dos versiones, además. Sí. Compuesta y sin novio.